sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Hub Sustentabilidad de Radio Duna. Soy Bárbara Pessoa y los voy a estar acompañando e informando sobre los temas más relevantes que ocurren sobre sostenibilidad en Chile y también alrededor del globo, del planeta. Pueden escucharnos en la 89.7 en la región metropolitana, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción, 99.7 FM en Puerto Montt. Y les quiero contar que Hub Sustentabilidad es presentado por Aguas Andinas, Empresas IANSA, EY, ISA Intervial, COPEC, Sodimac, Anglo American, Sistema B y Pulso LT, Pulso de la Tercera. Les voy a contar que está ocurriendo algo importante entre el día de hoy y el día de mañana en nuestro país, porque se está realizando la quinta versión del Women Economic Forum Chile, un evento de mujeres y economía que es el más relevante que tenemos en nuestro país. Este encuentro tiene conferencias, tiene charlas, tiene stands, networking, mesas de trabajo, tiene muchas cosas, donde, que acá es lo importante, se reúnen empresas, organizaciones, gobierno y mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres de negocio, mujeres líderes, y comparten entre todos, en el fondo, y conocen cuáles son los desafíos de la sostenibilidad el día de hoy. Y por eso, para conversar un poco de lo que ha sido esta primera jornada, estamos junto a Nicole Verdugo Oviedo. Ella es presidenta del Women Economic Forum de Chile. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista, estamos muy contentos. Acabamos de terminar la parte, bueno, de la mañana, entre la inauguración, la bienvenida, paneles y conferencias, y bueno, ha sido una mañana extraordinaria, más de 700 mujeres reunidas hoy día, hablando de cómo efectivamente podemos ver oportunidades, cómo la sostenibilidad es importante para el desafío que tenemos las mujeres, porque principalmente somos los agentes de cambio de la sostenibilidad.
Sí, eso me encantaría ahondar y justamente te quería preguntar sobre eso, Nicole, porque he tenido varias conversaciones sobre sostenibilidad y sobre el rol femenino también dentro de las empresas para lograr la sostenibilidad. Y en el fondo ya hay visiones, hay estudios en el fondo que ya, ya aseguran que con mujeres el camino a la sostenibilidad dentro de una empresa en general es mucho más fácil, por así decirlo, o la ruta se hace un poco más sencilla. ¿Esto es así y por qué?
Mira, es como cuando hablamos de que las empresas, cuando participan las mujeres en los altos cargos, etcétera, tenemos mejores rentabilidad. En temas de sostenibilidad es bastante parecido. Hoy día las mujeres somos factor de cambio en temas de la sostenibilidad, y hoy día toda la mañana hemos estado conversando de cómo las mujeres hoy día somos proclives a la tendencia del reciclaje, estamos en todos los temas de lo que se habla hoy día, regeneración y restauración, porque ya estamos en un punto en que efectivamente no seguir destruyendo, sino que cómo regeneramos el planeta para las futuras generaciones que vienen. Y las mujeres estamos mucho más sensibles a eso desde hoy día, cómo nos enfrentamos a la economía, la participación en las empresas, la mirada, etcétera, que tenemos en relación a la sostenibilidad del planeta, ¿no?
Sí, por supuesto. Importante es también, me gustaría que explicaras un poco, porque yo lo expliqué un poco al principio, en el fondo, la labor que tienen ustedes, en el fondo, aquí en como World Economic Forum de Chile. Pero me gustaría también que le pudieras explicar también a la gente que nos está escuchando cuáles son los objetivos que ustedes tienen respecto al rol de la mujer, a la sostenibilidad también en general, y qué actividades, además de esta quinta versión, en el fondo ya es la quinta y es bastante exitosa, pero qué otras actividades hacen ustedes para promover, en el fondo, el rol de la mujer en las entidades distintas, en las instituciones gubernamentales, en las empresas, etcétera.
Bueno, primero me gustaría quizás contextualizar también qué es lo que es el Women Economic Forum. Perfecto. Nosotros estamos en más de 100 países. Esta es una organización filantrópica sin fines de lucro que viene desde una mirada de nuestra fundadora, que está en la India, un país además absolutamente contaminado desde las aguas, el aire, etcétera, y donde ella impulsa este proyecto relacionado principalmente a las mujeres y cómo participan participar en la economía. En este contexto, nosotros ya llevamos 5 años haciendo este evento, pero además durante el año no solo hacemos eventos, sino que también hemos formado una comunidad. Y esa comunidad, hoy día lo que hacemos es el compromiso con las nuevas tendencias, pero sobre todo con las temáticas más urgentes que tenemos como sociedad, como planeta, y cómo las mujeres podemos hacernos cargo de estas urgencias, ¿no? Hoy día, en una de las conferencias estuvimos con María José Terré, no sé si tú la ubicas, ella es una speaker, que de hecho una mujer periodista, que tiene su proyecto que es Woman Water in Life, que es un proyecto que habla de cómo el tema del agua a veces no es tocado como una urgencia, pero es una urgencia que no solo está donde ella está haciendo su proyecto, que es en África, sino que en Chile tenemos comunidades que no tienen agua potable, que el agua se la llevan por camiones aljibe, que la recolectan, y que para más encima, esa agua no le llega una vez a la semana y no tienen más oportunidades de tenerla. Esas temáticas, como otras que tienen que ver con las empresas, cómo las empresas hoy día incorporan los principios de, por ejemplo, ESG, que tiene que ver con medio ambiente, social y gobiernos corporativos, son tendencias que efectivamente tenemos que aprovechar para la incorporación de las mujeres. Hoy día la norma 461 de la CMDF incorpora estas temáticas en el capítulo 5 y muchísimas de las empresas, o sea, todas las empresas que reportan en la bolsa van a tener que hoy día en su memoria anual reportar cuáles han sido sus avances en estas temáticas. Entonces nosotros somos como el punto de encuentro entre las políticas públicas, la sociedad civil, las iniciativas dentro de la sociedad civil, como lo que te digo, Woman in Life y otras, la Fundación Recíclame y otras que tienen que ver particularmente con temas de mujeres, mujeres del futuro, mujeres emprendedoras, RedMat y todas las distintas organizaciones que participan en temas de mujeres, pero además también las empresas y las políticas públicas. Entonces, y la academia, que además también hoy día ha participado muy activamente, también poniendo esa cuota de cómo a veces estamos haciendo las mismas cosas, pero de distintos escenarios. Y en este espacio, nuestra idea, y desde la comunidad del Women Economic Forum, donde hacemos distintas actividades, capacitación, este año además se viene 4.0, como digo yo, con una academia, sobre todo pensando en las mujeres jóvenes. Mira, una persona hoy día preguntó, ¿cuántas tienen más de 40 de las que estábamos acá? Y había muchas. Entonces, hoy día también es cómo incorporamos a las mujeres jóvenes en estas conversaciones.
Eso. Nicole. Estupendo. Mira, me gustó esto de la academia. ¿Me podrías adelantar un poco de lo que iba a hacer?
Ya, me encanta. Me encanta poder adelantarte porque es un proyecto
nuevo.
Lo vamos a lanzar próximamente. ¿Ya? Creo que en un par de semanas ya vamos a tener arriba. Nosotros participamos de la CSW en Nueva York, la CSW 68. Y en ese contexto nos dimos cuenta que la mayoría de las mujeres que están participando en este tipo de instancias son sobre los 40 años. Entonces tenemos el desafío de cómo incorporamos a las mujeres jóvenes. Y en ese, te voy a contar, en una infidencia con mi hija, ella fue conmigo a la CSW y me decía, oye, hay puras señoras mayores. Y yo le decía, ¿pero cómo? No sé, mira, no veo muchas niñas jóvenes. Y quizá ahí está el punto en que necesitamos formar a esas nuevas generaciones. El networking, la posibilidad de capacitarse, el liderazgo, el empoderamiento. Necesitamos compartir esas posibilidades que tenemos desde esta comunidad del Women Economic Forum. Entonces hemos decidido armar una academia, que veníamos además con ese proyecto hace un rato. Así que próximamente esta academia tiene distintas instancias, unas que son de liderazgo, otras empoderamiento, otras conocimiento en materias de género, porque a veces hay muchas personas que están hablando en temas de mujeres, género o liderazgo femenino, y es como, sepamos qué estamos diciendo cuando hablamos de liderazgo femenino, como digo yo. A veces asociamos que las mujeres tenemos que ser necesariamente todas muy femeninas, y no necesariamente, ¿no? A veces nos gustaría que los hombres pudieran ser un poco más.
Tenemos un pequeño aquí problema de conexión con Nicole, pero estamos esperando ahí que vuelva. Estamos hablando con Nicole Verdugo Oviedo.
Más femenino y tener esa liderazgo femenino, que es ser conflictos, etcétera.
Oye, Nicole, y pregunta también, ¿me podrías también contar un poco de lo que fue este encuentro en la ONU?
Te cuento, fue maravilloso. Bueno, yo participé antes, yo trabajé por más de 8 años en la Cancillería, creé el Departamento de Género y fui parte de las negociadoras en los capítulos de los tratados internacionales, en el capítulo de comercio y género. Entonces, en esa instancia había participado, pero desde las políticas públicas. Y ahora participé desde la sociedad civil. Y ojo que este año particularmente fue un año muy importante para la sociedad civil, a propósito del desprestigio un poco que ha tenido las organizaciones multilaterales, y que hoy día, a propósito de que vemos que el mundo está convulsionado, tenemos dos guerras y no podemos seguir normalizando, porque en esas guerras son las mujeres las mayor afectadas y las niñas. A propósito de los grandes temas, y estas organizaciones multilaterales están bastante cuestionadas. Entonces, la participación de la sociedad civil fue muy importante para lograr el acuerdo final. Tuvimos varios side events, algunos relacionados a las mujeres en conflicto, otros, uno que de hecho participó Chile, que era líder en ese tema, en la política exterior feminista, y otros que se dan en otros contextos. De hecho, fue el WEF Nueva York, eventos paralelos, se hizo el WEF de Nueva York, donde grandes ejecutivas y mujeres emprendedoras también tuvieron una oportunidad de compartir su experiencia.
Nicole, lo comentaste tú sobre la política exterior feminista. Tú también, desde el trabajo que hiciste en Cancillería, ¿podrías explicar? Uno puede decir como, ¿cuán necesario es que nosotros tengamos una política exterior que tenga una visión feminista? ¿Por qué sería importante? ¿Tú podrías contarnos la razón de la importancia de ello?
Mira, hace muy poco, ¿no?, a propósito de cuando uno habla de políticas públicas con enfoque de género, ¿no? Uh-huh. Hace muy poco se hablaba, por ejemplo, del tema de que tenía en la ley de pesca o en algo asociado a la pesca, la perspectiva de género, ¿no? Y todo el mundo se cuestionó porque es algo que no todo el mundo logra entender, de que cuando se hacen políticas públicas, no nos afectan de igual forma a las mujeres que a los hombres.
Ya. Nicole, te estamos...
Afecto a la política exterior feminista.
Ahí volviste, que te habías cortado un poco. Cuéntame.
Ahora sí. Sí. Las mujeres en conflicto, por ejemplo, en zonas de conflicto, tienen un impacto diferente cuando lo ponemos desde cómo afecta a hombres y mujeres.
Por supuesto.
Cómo afecta a la familia, cómo afecta al territorio, ¿no? A las mujeres que dan territorio. Como, por ejemplo, el de comercio de género, no sabía eso nunca antes. Lo que vemos particularmente es cómo las mujeres no participamos del comercio exterior. Las mujeres tenemos una participación de un 1,6% en lo que son las empresas lideradas por mujeres exportando. Y cuando hablamos del número de cuánto exportamos, 1,6.
No te puedo creer eso.
Y esto que ese número ni siquiera es muy real, porque si lo ponemos en el contexto global, las mujeres no están exportando, no ven oportunidades ahí, las mujeres incluso no están formalizadas en lo que es el emprendimiento. No. Entonces seguimos pensando en este emprendimiento precario que a la larga permite menos oportunidades. Y dentro del comercio internacional se abren las fronteras. Y lo que vemos es que la transformación digital efectivamente nos abre muchas oportunidades. La política exterior feminista tiene distintas aristas, pero una de ellas tiene que ver con el comercio internacional.
Perfecto. Es súper importante este punto. O sea, me dejaste un poco impactada con tu 1,6%, que para más remate me dices que puede estar incluso un poco inflado a la cifra en cuanto a mujeres líderes en el fondo de empresas de exportación, que exportan, etcétera. ¿Podrías también contarme más como en profundidad también? Quiero volver al tema de la sostenibilidad y el mundo femenino. Porque creo que nosotras tenemos una, no es porque en el fondo uno lo dice como desde el mundo femenino y hablamos por nosotras, pero hay una sensibilidad distinta. Finalmente sí, nosotros estamos luchando por una equidad, por una igualdad de género, y significan un montón de cosas, pero La gente a veces es errónea al pensar de que es que nosotros quisiéramos que hombres y mujeres fuésemos iguales. Sabemos que tenemos características distintas. Y en ese sentido yo siempre he destacado que hay un montón de características y cualidades femeninas que nos hacen demasiado relevantes en un mundo empresarial. Incluso siempre parto por la carga mental, como una mujer que es capaz de soportar como la carga mental que uno lleva en la cabeza, es capaz de liderar de una manera mucho más amplia distintos sectores. Entonces me gustaría volver como a insistir en la sostenibilidad y el rol de la mujer, porque me parece que es fundamental. También, ¿hay alguna relación entre sostenibilidad y empoderamiento femenino dentro de las empresas?
Por supuesto que sí. O sea, en la medida en que las mujeres, o sea, la sostenibilidad tiene que ver también con cómo nos relacionamos. Uh-huh. No tiene que ver solo con el medio ambiente. No, a veces hablamos de la sostenibilidad y entendemos que es el medio ambiente.
Equidad, justicia,
la participación de las mujeres, la igualdad de género, o sea, la igualdad salarial, uh-huh. La corresponsabilidad. O sea, algo tan básico como la corresponsabilidad y quiénes están al cuidado de los hijos, que muchas veces posterga a las mujeres. Yo digo, además eso es históricamente un rol que hemos asumido las mujeres, y a veces hablamos solo de los hijos y no estamos hablando de nuestros padres, los adultos mayores, las cuidadoras, claro, efectivamente. Entonces, y los enfermos también, ¿no? Hoy día los enfermos, la mayoría de los enfermos son cuidados por mujeres, y por mujeres que tienen que dejar sus empleos o que tienen que llevar dobles tareas. Y esto que tú decías, esas características que a veces nos hacen distintos, pero que a veces también son socialmente puestas, que lo hacemos mejor, tanto por nosotras, las mujeres, porque nos dijeron y nos educaron en torno a eso, pero también porque históricamente es más fácil, porque las mujeres ganamos, por ejemplo, sueldos más bajos.
Claro,
entonces
obvio.
Se quedan en la casa. Las mujeres son las que cuidadoras, porque no solo porque creamos que las mujeres lo hacen mejor, sino que porque también tiene que ver con un factor económico.
Por supuesto.
Y ahí hay un montón de conversaciones que se derivan de eso mismo, ¿no?
No, eso es fundamental, en el fondo, la razón. ¿Quién es el primero, en el fondo? ¿Con quién perdemos más, en el fondo, con el hombre, al momento de tener que quedarse en la casa? Y ahí la
hombre mujer, proveedor, hombre proveedor, además,
sí,
¿no? Que todavía no sacamos esos roles, y ojo que las familias monoparentales, lideradas por mujeres, cada día crece más, y entonces dejamos todas esas mujeres fuera, ¿no?
Fíjate que estaba leyendo, bien impresionante, el fin de semana me leí un artículo del New York Times que decía que el cambio climático y la crisis climática era más dañina para las mujeres que lideran familias. Que incluso los cambios de temperatura, que en el fondo que habían estudios que decían que incluso los cambios de temperatura, o sea, un grado más en tu ciudad, etcétera, influían en el bienestar, en el fondo, del rol femenino como dueña de, en el fondo, como cabeza de familia. Que las mujeres, por ejemplo, tenían un porcentaje mucho menor de acceso a créditos, pero así a miles de cosas, y el cambio climático estaba afectando cada una de esas como posiciones, en el fondo, femenina. Era bastante impresionante, porque uno dice, ¿cómo puede abarcar tanto el cambio climático que incluso afecte al rol de la mujer? Es muy...
Bárbara, yo además me encantaría poder agregar algo a reflexión. La reflexión de que cuando hablamos de repente de las mujeres, hablamos de dónde estamos nosotras, tú, yo, las mujeres que participan acá, en una ciudad con miles de condiciones, que se hace calor, tenemos aire acondicionado, ventilador o algo, se hace frío, tenemos calefacción y muchas condiciones, a veces hasta nos vamos al trabajo porque ahí hay aire acondicionado, hay calefacción, o podemos irnos hasta los centros comerciales, ¿no?
Pero lo hablamos de privilegio, en el fondo.
Exacto, desde la situación de privilegio. Y cuando hablamos de la interseccionalidad de las mujeres, estamos hablando de la diversidad de tipos de mujeres que hay. A veces no consideramos a las mujeres rurales, a las mujeres que están en los pueblos originarios, a las mujeres migrantes, que por diversas razones el tema de migración está súper relacionado con el tema de sostenibilidad y cómo las mujeres nos afectamos de mayor forma, ¿no? Se afectan mucho más porque son a veces, muchas veces migran con sus familias. Entonces, ahí hay todo un tema que si hacemos la bajada después de decir que somos mujeres y que somos discriminadas y que tenemos un montón de barreras para poder
hasta
llegar...
Hasta el cambio climático.
Hasta el cambio climático, como dices tú y dice el New York Times. Imagínate las mujeres que no están en situación de privilegio. Hoy día... Hay diversas temáticas que tienen que ver con en qué sectores también estamos las mujeres. Pero no todo es malo.
No todo es malo. Eso me estaban contando.
A mí me gustaría hablar de las cosas buenas.
Veamos el lado positivo.
Exacto. Y vienen muchas oportunidades y las mujeres que estén escuchando, y esto es poner más alerta. Ya nos quejamos, ya tenemos todo el diagnóstico
hecho. Hay que actuar.
Tenemos números, hay que actuar. Y hoy día, frente al actuar, tenemos oportunidades. Y las oportunidades vienen muy relacionadas a la transformación digital, a la inteligencia artificial y a todo lo que se viene con el mundo del trabajo online, a la corresponsabilidad, a las políticas que las empresas también están tomando con respecto a sus trabajadores. Entonces, ahí, súper importante, porque en esas oportunidades tenemos que estar alertas. Hoy día, cuando llegó la pandemia hace 2 años, no nos dimos cuenta, pero efectivamente volvimos a una dimensión distinta, donde las mujeres fuimos las mayores afectadas porque no estábamos proyectándonos para lo que venía. Las emprendedoras estaban en sectores que fueron los más afectados, la artesanía, el turismo, la gastronomía, etcétera. Hoy día tenemos que estar preparadas para lo que viene, y lo que se viene ya lo anunciaron. Viene la inteligencia artificial, ChatGPT está haciendo todo el trabajo, etcétera, pero necesitamos la creatividad, las mujeres seguimos siendo las cuidadoras. Entonces, ¿cómo hoy día facilitamos, por ejemplo, distintas aplicaciones, políticas públicas que tengan que ver además con el tema de los cuidados? ¿Cómo hoy día también nosotros nos insertamos? Y ojo, cuando hablamos, por ejemplo, del teletrabajo, a mí me da mucha risa porque las mujeres decimos, ¡ay, sí, el teletrabajo! Pero ojo, las mujeres se van a tomar el teletrabajo más que los hombres y vamos a recargar, nuevamente, cuando hablamos de no las situaciones de privilegio, sino que las situaciones de las mujeres común y corriente, nos vemos recargadas, estamos trabajando junto a nuestros hijos en la mesa del comedor, si es que tenemos un espacio ahí, no tenemos las condiciones para hacer el teletrabajo en las infraestructuras que tenemos en nuestras casas, y además de eso, de toda esa problemática, tenemos la problemática de que somos invisibilizadas. Entonces, frente a eso, sepamos cómo usarla, aprendamos nuevas herramientas, veamos los desafíos de las nuevas formas de trabajo, y algo que decía, evaluemos efectivamente cómo estamos preparadas para estos cambios que vienen a futuro, y usar esas habilidades y lo que tú decías, como esas características que tenemos las mujeres en pro de lo que no trae la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no trae estas características propias que son las que tenemos más desarrolladas, como dicen, habilidades blandas. Esas traemos nosotros.
Sí, esas tenemos nosotras.
Esas tenemos nosotras y esas son las que no tiene la inteligencia artificial.
Exactamente. Ese es un gran plus. Y me lo han dicho algunas mujeres y me hace tanto sentido algo que esperemos, porque a veces tengo un poco de susto, te voy a contar, Nicole, esperemos que la inteligencia artificial no lo logre en la habilidad blanda.
No lo va a lograr, porque además la creatividad también, ¿no? A veces la creatividad, vemos que están haciendo algunas cosas, lo que se llama la inteligencia artificial regenerativa, ¿no? Ahí hay un gran tema, cómo estamos entregando ciertas habilidades, pero eso no es creatividad, ¿no? La creatividad está en uno, y cómo usamos la inteligencia artificial para complementar
ayudar.
Lo que estamos Exacto.
Nicole, te quiero felicitar en el fondo por el trabajo también que hacen desde el World Economic Forum Chile, este trabajo en el fondo tan esencial para el rol de la mujer, y también mucho éxito en el día de mañana, porque mañana sigue la quinta
online,
versión.
Online a través de nuestra página web www.wefchile.com y .org, así que seguinos. De hecho, estamos transmitiendo online en streaming, y mañana tendremos todas las mañanas y parte de la tarde con conferencias y paneles súper interesantes, y todo lo que se vio hoy día también va a estar en nuestras redes sociales, igual que lo de mañana. Y Bárbara, bueno, Primero, sé que estás un poco resfriada, sí, así que te mando mucho cariño a prepararse este fin de semana, porque bueno, desde el sur dice que hacía un poco de frío, sí. Estaba lloviendo y habían algunos problemas, ojalá no lleguen a Santiago, y bueno, darte muchas gracias por
gracias
esta entrevista.
Gracias a ti, Nicole, y mucho éxito.
Invitarte para nuestras próximas actividades.
Feliz voy, de verdad. Me interesa muchísimo, así que increíble si puedo sumarme a sus actividades.
Excelente. Muchas gracias, Bárbara.
Chao, Nicole.
De haber estado con todos ustedes.
Igual. Besos. Chao.
Chao.
Seguimos aquí entonces en Hub Sustentabilidad en Radio Duna y es el momento de irnos a nuestra sección. Vamos a viajar por el mundo con Yes We Can, con esta sección Yes We Can, y vamos a viajar a la capital del amor. Vamos a viajar a París porque muy pronto va a pasar algo importante en la capital francesa. Escuchémoslos.
El próximo viernes 26 de julio seremos espectadores de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, una ciudad cuyo nombre está plasmado en uno de los pactos climáticos más importantes de la última década, el Acuerdo de París, un tratado internacional que fue adoptado por 196 países en la COP21 realizada en la capital francesa y firmado el 12 de diciembre de 2015. Su objetivo: limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados. Con el peso de este lema sobre los hombros, la tarea de realizar unos Juegos Olímpicos lo menos contaminantes posible es casi un imperativo. Pero, ¿cómo se puede producir un evento deportivo de estas magnitudes en la era del calentamiento global? La tarea es titánica, pero al parecer se puede. Los organizadores dicen que están sometiendo estos Juegos a una dieta climática en la que no generarán más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Juegos Olímpicos del año 2020. Eso significa apretarse el cinturón en todo lo que produce emisiones: electricidad, alimentos, edificios y transporte, incluido el combustible para aviones que los atletas y fanáticos queman viajando por el mundo para llegar allí. París ya está haciendo más espacio para las bicicletas y menos para los autos. Está eliminando los enormes generadores que funcionan con diésel y reemplazándolos por energía limpia en la medida de lo posible. Está planificando menús menos contaminantes para los invitados. Y veremos también miles de paneles solares flotando temporalmente por el Sena. Pero el acto más significativo de los organizadores puede ser lo que no están haciendo. No están construyendo, al menos no tanto. En lugar de construir nuevas edificaciones, los Juegos Olímpicos de París están reutilizando muchas de las atracciones existentes de la ciudad, incluido el Gran Palais, la Plaza de la Concordia e incluso una piscina construida para los Juegos Olímpicos de París de 1924.
Muy interesante entonces la labor que están realizando en París para prepararse para estos Juegos Olímpicos 2024, unos Juegos Olímpicos carbono neutrales y muy amigables entonces con el medio ambiente. No puede ser de otra manera, ¿no es cierto? Sobre todo, como ahí decía Pitu Rodríguez, teniendo y llevando un lema en sus espaldas esta ciudad de el Acuerdo de París, de la COP21. Así que vamos a estar muy atentos de lo que esté ocurriendo entonces en la capital francesa para los Juegos Olímpicos. Y para terminar, Hub de Sustentabilidad del día de hoy, vamos a revisar, como siempre, nuestro diccionario sustentable. Siempre hay conceptos, palabras nuevas que queremos conocer y revisar e ir amigándonos con, obviamente, con estas palabras y estos conceptos, valga la redundancia, que van a ser esenciales el día de mañana. En inglés hay un concepto que se llama feedback loop, que en su traducción al español se podría decir algo como un bucle de retroalimentación. ¿Qué es esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, los bucles de retroalimentación climática ocurren cuando un cambio en el clima desencadena a la vez otros cambios de distintas índoles en una reacción en cadena que se refuerza a medida que va pasando el tiempo. En última instancia, los ciclos de retroalimentación pueden desencadenar, por ejemplo, puntos de inflexión, momentos en los cuales los cambios en los sistemas climáticos de nuestro planeta se vuelven severos e irresistibles. Por ejemplo, todas estas islas que en algún minuto dicen van a quedar tapadas por el mar y por las aguas, por ejemplo. Actualmente, los científicos son conscientes de algunos circuitos de retroalimentación graves que están impulsando el calentamiento global. Por ejemplo, a medida que el hielo marino, como les decía, en el Ártico se derrite, las aguas más oscuras del océano absorben más calor, lo que acelera el proceso de calentamiento y conduce a un mayor derretimiento de los hielos aún. De manera similar, cuando los incendios forestales que tanto nos atacan en los veranos en nuestro país, por ejemplo, y en otros lugares del planeta, cuando los incendios forestales queman los bosques, liberan gases de efecto invernadero que provocan más calentamiento y a la vez esto genera más incendios forestales. Se han preguntado y han pensado como, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto incendio? ¿Hay más que antes? ¿Han quedado con esa sensación? Bueno, acá puede ver una explicación. Otros circuitos de retroalimentación incluyen el deshielo del permafrost, que también es algo muy esencial, la muerte regresiva de los bosques y los brotes de las plagas de insectos. Miren ustedes qué interesante. Entonces este es el concepto de feedback loop, o en español, estos bucles de retroalimentación. Esto fue parte entonces del diccionario sustentable de Hub Sustentabilidad. Recuerden que nos encontraremos el próximo miércoles 10 de abril, ya estamos en abril ya, a las 9 de la noche, en un nuevo programa de Hub Sustentabilidad, donde estaremos obviamente revisando temas interesantes en el mundo de la sostenibilidad. Que estén muy bien, muy buenas noches, quédense en Duna 89.7.